Día, escuchábamos a los Pet Shop Boys con Love Comes Quickly y ya estamos en línea para celebrar con globos, no sé si globos, pero sí con inflables, los 30 años de la galería Gabriela Mistral, que está en plena Alameda y que no hay que confundir con el Centro Cultural Gabriela Mistral, que es mucho más joven, más grande, más nuevo, pero es una cosa muy distinta. Para eso vamos a saludar primero a la directora, ya hace casi una década, la directora de la galería Gabriela Mistral, Florencia Leventhal. Muy buenas tardes, Florencia.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cuál es la pronunciación perfecta alemana, supongo, de tu apellido para que la digas?
Como tú la dijiste, perfecto.
Ah, pero bien, me saqué un 7 en este acertijo de apellido, Richie. Ya, y Florencia está, y nos acompaña también, como decíamos, Javier González Peche, el artista visual que está a cargo de esta provocativa, interesantísima, sexy, gigantesca intervención de la galería y de la calle de la Alameda. Javier González, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Un gusto. Javier. Oye, comentaba yo al principio del programa que tuve la oportunidad de estar en la mañana con ustedes, de ver por fuera y por dentro, algo que el resto de las personas van a tener desde mañana la posibilidad de hacer durante un mes, pero me parece tremendamente interesante y entretenido lo que está pasando en plena Alameda, Metro Moneda, con esta muestra que se llama Museo en Campaña. Florencia, parte contándole por favor a la gente, porque yo tengo la teoría de que aunque tiene 30 años y aunque está en plena Alameda, tiene que haber muchos santiaguinos que nos pasa eso a los santiaguinos, santiaguinas, que a veces pasamos siempre por delante de las cosas y no las miramos. Tengo la impresión que todavía hay mucha gente que a pesar de su ubicación y de sus años de presencia, no saben que hay una galería tan interesante y tan importante en plena Alameda. Entonces, cuéntanos un poquitito lo que está celebrando la galería Gabriela Mistral. En realidad debería haberlo celebrado el año pasado, lo está celebrando este año, ¿cierto?
Sí, exacto. Sí, yo creo que hay mucha gente que todavía no conoce la galería, pero a pesar de los años que tiene, creo que tiene que ver un poco también con que es una galería está muy enfocada al arte contemporáneo, al arte experimental, y que no es una galería comercial, como conversábamos en la mañana. Esta galería se abrió en el año 90 con la explosión un poco de las libertades post-dictadura. Fue la primera galería que invitó en el fondo a los artistas a trabajar en función de la experimentación, la exploración de problemas sociales, políticos, de temáticas que no tuvieran ningún tipo de corte.
10 años antes que Matucana 100, para uno a menos tener una que ya Matucana 100 ya está cumpliendo 20 años este año, y es todo un logro, sí. Fue la pionera ahí en el barrio Matucana, y ustedes llevan 10 años más, es bien impresionante.
Sí, pues, sí, y lo impresionante también es que es una galería que es muy institucional, que pertenece al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Originalmente pertenecía al Ministerio de Educación, a la División de Cultura del Ministerio de Educación. Entonces, siendo una galería institucional que tenga todas estas libertades y esta flexibilidad que tuvo todos estos años, también es bien impresionante que pueda haber subsistido, digamos, todas las distintos gobiernos, distintas tendencias políticas, y siempre manteniendo su línea editorial que tiene que ver con esto que te contaba, de la experimentación, sobre todo de los artistas.
¿Hay algún número aproximado o definitivo de cuántas muestras ha habido en estos casi 31 años de la galería?
Sí, son cerca de 500 exposiciones las que se han realizado. Wow. En la galería, y han pasado muchos artistas muy importantes, como Juan Downey, como Lottie Rosenfeld,
Eduardo Vilches, Alfredo Yar,
un sinnúmero de artistas, y muchos artistas que en su momento eran artistas jóvenes, que no los conocía mucho nadie, y que ahora son, bueno, estrellas del arte.
¿Cuál es la dirección exacta de la galería Gabriela Mistral? ¿Alameda cuánto?
Alameda 1381, entre Amunátegui y junto a la esquina de Amunátegui, a la salida del Metro Moneda.
Ah, la salida
del edificio, Metro Moneda. En el edificio del Ministerio de Educación. Nuestro edificio, todo el edificio que viene para arriba del Ministerio de Educación.
Bueno, felicitaciones primero que todo por estos ya más de 30 años que se están celebrando este 2021, esta muestra, ya le vamos a preguntar ahora a Javier cómo le llamamos, pero con esta instalación que se llama Museo en Campaña, que mañana ya la gente puede ir a ver y que en la tarde se inaugura oficialmente, ¿cierto, Florencia?
Sí, muchas gracias por la felicitación, estamos felices de poder compartir este momento con todo,
en el fondo. Y además aprovechamos de contar que por vez única de este mes de exhibición que va a durar Museo en Campaña, este fin de semana se puede ir a ver también porque es Gallery Weekend, por lo tanto lo pueden ir a ver mañana, lo pueden ir a ver el viernes y también pueden ir por única vez este sábado y domingo, de ahí en adelante lunes a viernes.
Exacto, de lunes a viernes de 11 de la mañana a 6 de la tarde.
Ya, para cerrar esta primera parte de la conversación, quiero contarles que Florencia Leventhal, además de ser la directora de la Galería Gabriela Mistral desde 2012, dirigió su propia galería entre 2007 y 2012. ¿Eres argentina, Florencia?
Sí.
Pero vives en Chile, ya no se te nota el acento, desde el año 96.
Soy bilingüe.
Bilingüe, ¿eh? Si vas a Buenos Aires...
Sí, llego a Buenos Aires y hablo.
Se te pega el acento. Ya, y también fuiste co-directora de la Galería D21 junto al gran coleccionista, filántropo Pedro Montes entre el año 2009 y 2011.
Exactamente. Trabajamos en conjunto los inicios de esa galería, que fue un gusto trabajar con Pedro y darle como la partida a esa galería.
Qué grande Pedro Montes, un héroe de santiaguino, sí, ¿no? O chileno, total. Pero en este caso podemos decir santiaguino porque tiene su galería ahí en el departamento 21 de ese hermoso edificio que abajo además tiene una instalación escultórica de Sergio Castillo en pleno Nueva Los Leones con Providencia, ¿cierto?
Sí, todo mi respeto a Pedro.
Totalmente. Ya, ahora presentamos como corresponde al artista visual que dirige y que lidera, digamos, esta muestra que se llama Museo en Campaña, Javier González Peche, artista visual. También tiene su propia galería que se llama Local Arte Contemporáneo, hace ya una década en el barrio Italia, junto a Ignacio Murúa. Javier, eres magíster en arte de la esfera pública en Suiza, en una escuela que leí en dos partes, dos nombres distintos, así que dime tú, por favor, el nombre de esta sí, escuela o universidad.
Es que se dice que le cambiaron el nombre hace poco. Cuando yo estudié se llamaba CAR, hoy día se llama EA.
Ahí está la explicación, ya.
Pero ahí estudié yo, sí.
Ahí estudiaste, ganaste también el Premio Arte Joven del MAVIL 2012, ganaste también en la categoría Videoarte y Animación Digital en el concurso Juan Downey, en la edición número 14, con una obra alucinante en el agua, donde estás tú mismo, si no me equivoco.
Soy yo, sí.
Tratando de formar un rostro con una nariz gigante, dos ojos gigantes y una boca gigante. Lucho, tú sí tienes un video ahí que puedes mostrar en el streaming, si puedes. Pero a mí yo me acuerdo perfecto, yo no tenía idea que era tuya, pero me acuerdo perfecto de haberla visto y haberla disfrutado, de ver cómo esta persona en el agua trataba de hacer algo tan difícil, ¿no? Formar un rostro con cuatro partes separadas gigantescas y nunca duraba más de algunos instantes eso que tú lograbas.
Sí, era muy acotador, la verdad. Y ahí, bueno, la idea era un poco exhibir esta dicotomía entre las voluntades y los deseos humanos, digamos, y un poco las corrientes, las fuerzas naturales, ¿cachai? Y esa era un poco la idea, constituir este rasgo de identidad que podría ser el rostro humano, teniendo que batallar o esforzarse en este medio natural sin nunca tener demasiado éxito, ¿cachai? Ese era un poco el asunto que yo quería atender con ese video.
Súper logrado, absolutamente. Lo estamos viendo ahora para la gente que esto ve el programa en streaming o que después lo va a ver. La verdad que yo lo encuentro fantástico. Y además hay que tener harta resistencia. Esto es como casi como jugar waterpolo lo que tú estás haciendo aquí.
Sí, fue bien agotador, la verdad.
Notable. Javier González Peche, tú tienes obviamente un vínculo muy cercano con lo escultórico, con la obra pública, mal que mal. Estudiaste incluso un magíster. Qué notable que haya un país donde uno pueda estudiar un magíster en arte, digamos, en arte en la esfera pública. O sea,
en la esfera pública, sí.
Una maravilla. Y por lo tanto, cuéntanos el origen de esta muestra, o cómo la llamas tú, de esta instalación, donde has tratado de hacer desaparecer de alguna manera la Galería Gabriela Mistral, pero al mismo tiempo la haces más protagonista quizás que nunca, con esta salida hacia la calle, hacia la Alameda, y cómo llegas con tu idea, a conversar con el destacadísimo arquitecto Smiljan Radic, que es quien desarrolla arquitectónicamente tu sueño, digamos, tu idea, tu pensamiento.
Sí. Bueno, sí, todo partió a propósito de esta situación. En realidad, la galería iba a cumplir 30 años y a mí me puse a pensar en un proyecto que pudiese conmemorar esto. Y no sé de dónde se me vino a la cabeza esta idea de hacerla desaparecer, ¿sí? Que en el fondo hacer desaparecer también al mismo tiempo implica hacer aparecer, no sé, pues si yo estoy escribiendo con el lápiz pasta y se me echa a perder, deja de funcionar, de repente como que aparece mucho más, se vuelve mucho más un objeto, antes está como casi invisible cuando está funcionando bien, ¿cachai? Entonces esta idea se me vino un poco a la cabeza, ¿cachai? Yo te había comentado algo en la mañana, tenía muy presente esta cuestión mágica pero también muy vinculada a la escultura, que bueno, y el espacio, que es este truco como de magia que hace David Copperfield haciendo desaparecer la Estatua de la Libertad, ¿cachai? Yo quería hacerle algo similar a la galería, pero por medio de un procedimiento material, por medio de un procedimiento que involucrara a la arquitectura o a la escultura, y no por medio de una ilusión, ¿cachai? Como podría llegar a pasar en la magia. Entonces, claro, esa fue la primera cosa que yo empecé a tener en la cabeza y empecé a pensar cómo se puede hacer esto. Y mi fantasía era atravesar esa puerta que yo como artista, digamos, había cruzado tantas veces para ir a ver tantas exposiciones.
De hecho, perdón, tú habías expuesto en el 2017, si no me equivoco, como parte de una muestra también en la Galería Gabriela Mistral.
Sí, el 2017 tuve una individual en la Mistral.
Ah, individual, perdona, ok.
Sí, una preciosa experiencia también, así estuvo muy muy bonito eso. Pero claro, mi idea era que una vez que tú cruces el umbral de la puerta de la galería, ¿cachai?, no estuvieras ya en la galería, que físicamente hubiera una experiencia distinta a la de estar en esa sala, que también conocemos todos quienes nos dedicamos al arte o nos interesa mucho, ¿cachai? Entonces ese era como un poco mi objetivo, hacer desaparecer la galería materialmente o poner otro lugar allá adentro, ¿cachai?, adentro de esa sala, que el cuerpo entrara a otro lugar, no a la sala de la galería. O sea, obviamente este otro lugar nuevo iba a tener la anatomía física de la galería, porque tenía que existir en el espacio que habilitaban sus salas, ¿cachai? Y por otro lado, la quería hacer aparecer a propósito de su gestión, de su historia, a partir de trabajos de la colección que tiene la galería, que de alguna manera es una mirada que ha tenido y un trabajo de colaboración en estos 30 años con artistas, produciendo exposiciones, produciendo obra, produciendo reflexión. Entonces, por un lado, esa era mi idea, hacer desaparecer la sala, pero al mismo tiempo hacer aparecer la gestión y la historia de la galería en sus obras. Y ahí me estuve dando muchas vueltas. Yo le llamaba cueva primero a esta idea, ¿sí? Yo invocaba una cueva, ¿cachai? Un acto así como poético, pero también material, ¿cachai? De decir, ¿cómo quiero que se llame? ¿Cómo nombro esta cosa que me gustaría hacer? Entonces yo siempre me imaginé que uno atravesaba la puerta de la galería y se encontraba con una cosa rudimentaria, rústica, como el partir de cero, digamos, ¿cachai? Como la primera arquitectura también, ¿cachai? Que es una cueva, una cavidad, una cosa que ya estaba. Y ahí en algún punto dije, bueno, habría que contactar en verdad al tipo que yo creo que podría llegar a ser o a llevar este proyecto a la realidad de muy buena manera, y ahí claramente pensé en Julian Reich. Y lo contacté con mucha esperanza, digamos, pero con mucho deseo y con mucha fe, pero no sabía yo si me iba a pescar o no, y yo creo que él enganchó muy bien con este proyecto, con esta proposición y con este desafío a la arquitectura, para un proyecto arquitectónico.
Cuando yo conversaba esta mañana contigo y con Florencia en la Galería Gabriela Mistral, tú me decías que había algunas experiencias de Smiljan Radic, como por ejemplo el Centro Nave, que está ahí en el barrio Yungay, donde en la parte de arriba, en la quinta fachada, él tiene montada como una carpa de circo, ¿cierto? Por otra parte estaba ya estuve mirando, la vez que preguntábamos si se decía Serpentine o Serpentine, bueno, se dice de las dos maneras, parece. En la Serpentine o Serpentine Gallery, él hace esta instalación también de un cuerpo que no es exactamente tan blando como el que tú tienes hoy día en esta muestra, pero sí tiene algo de eso. Después me di cuenta que también, investigando el 2009 en China, había tenido un trabajo llamado Moon Shadow Meeting Point con Gonzalo Puga y con Osvaldo Sotomayor, que también tenía bastante de esto. Entonces, claro, ahí me empezó a hacer mucho sentido el por qué tú pensaste en Smiljan Radic. ¿Se me queda algún otro ejemplo de obras provisorias, transitorias o permanentes, pero con algún añadido, digamos, inflable o de este tipo, que esté en tu cabeza y que se relacione con él, con Radic?
Sí, mira, a mí siempre me llamó mucho la atención en alguna conferencia que yo le escuché a Smiljan hablar con mucho interés sobre unos dibujos, sobre unos dibujos, ay, espérate, se me olvidó el nombre de este artista.
Él hizo una... una muestra en la Galería Patricia Readi como de su colección, sí, de dibujos y obras de arquitectura, no sé si...
soviético.
Algo así, no sé si tiene que ver con eso lo que me estás comentando.
No, perdón, aquí lo encontré. Mira, son dibujos de David Hockney. David Hockney, okay, habría ilustrado algunos cuentos de los hermanos Grimm. Y en varios de estos cuentos pasan situaciones como de que un cuerpo humano habita o habilita a un espacio que no está pensado para la habitabilidad humana, pero para alojarse ahí, ¿cachai? Por ejemplo, tiene este dibujo que es un niño como encorvado, escondido dentro de un huevo, o este otro que sería como un niño metido dentro de un pez. Y esas cosas fueron como, estas ilustraciones, yo entiendo que Pasmilian fueron súper importantes y él desarrolló algunos trabajos. Ahí te comentaba también un trabajo que presentaron con la Marcela Correa en la Bienal de París, que es una especie de piedra que entiendo que está muy inspirada en estas ilustraciones, en donde él habilita un espacio, lo hace como una especie de concavidad, como para que el cuerpo pueda ingresar, ¿cachai? Pero, por ejemplo, también tiene una casa en Chiloé que tiene un segundo piso como forma de A, ¿cachai? Como estas típicas casas A, y dentro de eso él construye una especie de globo también, pero que tiene la misma forma de la estructura de la casa, se infla y es un globo rojo. Entonces, tú al entrar, ¿cachai? Hay un techo de madera, me imagino, que protege esta estructura, pero justo adentro de eso habría este globo rojo. Y bueno, hay un proyecto nuevo que está desarrollando ahora que le pidieron que hiciera como unos refugios para la nieve, que es muy bonito todo el proceso, que está inspirado en unas balsas hechas con cuero de foca, pero también una marraqueta, que yo encuentro muy alucinante. Pero bueno, la arquitectura en general tiene esta lógica como de romper la continuidad del paisaje y dentro del paisaje o dentro de un espacio abierto producir una concavidad en donde el cuerpo humano, la vida humana o otros tipos de cosas se cobijan, existen y están ahí, digamos. Pero Smilian me parecía que tenía una mirada muy particular respecto de este tipo de problema que yo me estaba proponiendo y salió todo muy bien.
Y bueno, es probablemente el arquitecto chileno que más vínculo tiene con el arte desde su matrimonio y sociedad con Marcela, sí, Correa, gran escultora con la que han hecho cosas en conjunto como, no sé, la viña de Vic, sí, es un trabajo impresionante de los dos, o el mismo restaurante mestizo con las piedras de la Marcela y la arquitectura de Smilian, y así tienen un montón de proyectos, ¿no? La misma Serpentine Pavilion de la Serpentine Gallery también estaba sobre piedras que supongo que son también de Marcela Correa. Entonces, claro, es como el arquitecto que entiende este vínculo con el arte y que podría haber trabajado contigo, y así se dio. ¿Y cuánto tiempo estuvieron trabajando? Estamos conversando con Javier González Peche, el artista a cargo de la muestra o la instalación que celebra los 30 años de la Galería Gabriela Mistral y con su directora Florencia Leventhal. ¿Cuánto tiempo estuvieron trabajando para desarrollar finalmente algo que él desarrolla, ¿no? Y que es este, sí, material que se infla y que sale a la calle, a la Alameda, y que hace crecer la galería en varios metros cuadrados.
Sí. La pandemia nos detuvo mucho tiempo, entonces en verdad hay una expectativa, o sea, o sabemos de este proyecto, estamos pensando este proyecto hace aproximadamente 2 años, diría yo. No sé, Florencia, si tú más o menos debe ser, sí, eso. Y claro, pero, o sea, y en todo este tiempo lo hemos estado pensando, nos hemos estado juntando, tirando ideas varias, imaginándonos el espacio, pero así en términos como materiales reales, yo creo que la construcción de esto puede haber tomado unas 2 semanas, y ya montando debemos llevar al menos 2 semanas también, digamos.
Pero todo esto, todos los días en la tarde-noche, cuando se cierra la galería, se desinfla parte del globo y se guarda, ¿no? Porque si no, la galería quedaría expuesta y abierta.
Sí, claro. Es como un museo dentro de la galería, digamos, un museo, pero construido en un material muy blando, y ese material blando entra y sale, ¿cachai? Como un caracol, digamos. Entonces hay un tiempo en donde la galería está cerrada, que es todos los días, digamos, todas las noches, en donde este globo se desinfla un poco, se ablanda, se encoge, ingresa a la galería y cerramos la persiana porque sacamos el ventanal también para que esto pueda acceder al espacio público físicamente.
Toda razón, tuvieron que sacar el ventanal, claro.
Sí, no, si había que hacer una
operación. A ver, Florencia.
Ahí sí que me gustaría meter la cuchara un poquito.
No, por favor.
Porque a mí, a nosotros del equipo de la galería nos hizo mucho sentido también este proyecto porque tiene mucho que ver con la gestión de la galería. Nosotros somos un equipo bien pequeño que tenemos que ir atravesando distintas situaciones y nuestra gestión, el modelo de gestión que tenemos, un modelo de gestión bien blando, en el sentido de que tenemos que ir adaptando permanentemente desde nuestros presupuestos hasta nuestros modelos de cómo hacer las invitaciones a los distintos artistas. Y es un modelo de gestión que nos permite, como no somos ni museo ni galería comercial, estamos ahí en ese espacio intermedio, claro. Yo creo que nos representa súper bien en ese sentido, de poder achicarnos cuando tenemos que achicarnos, agrandarnos cuando podemos agrandarnos.
Una precisa metáfora entonces, ¿no? Este museo en campaña.
Sí, exactamente.
De hecho, perdona, entonces, tú me contabas, Florencia, que incluso hubo un año, creo que esto fue antes de que tú llegaras, en que la Galería Gabriela Mistral, de estos 31 años, hubo un año en que estuvo cerrada y en que se pensaba que se iba a cerrar, y ahí los artistas protestaron y se volvió, digamos, a abrir, pero su futuro estuvo muy cuestionado en algún momento.
Exactamente, yo creo que los artistas sienten, en general los artistas contemporáneos sienten mucho que esta galería les pertenece. Entonces, en el minuto en el que estuvo en riesgo, salieron a defenderla.
¿Cuándo fue esto? ¿Hace qué? ¿10 años?
2010.
Okay.
Y a través de cartas, de la Asociación Gremial, del ACA, de distintas manifestaciones que se hicieron presentes desde de parte de los artistas, finalmente se revirtió esa decisión y decidieron mantener la galería y reabrirla.
¿Ese presupuesto que tenía la galería se iba a destinar a qué en esos momentos, Florencia?
No lo tengo tan claro, o sea, tenían otros destinos,
okay,
digamos.
Lo bueno es que quedó, o sea, siguió, sí. Y hoy día está celebrando estos 30 años con esta estructura liviana. ¿Cuál es el material, Javier González Peche, artista visual que trabajaste codo a codo con Smiljan Radic para diseñar este objeto arquitectónico que celebra el arte? ¿Cuál es el material del que está hecho y cuáles son los materiales, en el fondo, que vamos a pisar y a mirar y a tocar?
Sí, mira, los materiales son una propuesta completamente de Smiljan, digamos, ¿eh? Toda la estructura es una propuesta de Smiljan. Yo, en el fondo, Smiljan pasó de mi cueva metafórica a la cueva real, ¿cachai? Y esto está construido en un material que se llama Mylar, que es una especie como de plástico que es como plateado, ¿cachai? Bien brillante. Y en este caso el Mylar está adosado a un plástico de burbuja.
Que es el típico que uno revienta en la casa cuando llega un paquete, digamos, con algo que no se puede romper y te queda ese plástico, y que son estas burbujitas, ¿sí?
Exactamente, quien vaya a ver la exposición no va a poder evitar reventar algunas de esas burbujitas con los pies.
Pero el color que vemos en la calle es esta especie de plateado que es muy fácil de ver desde lejos, digamos, y en ese sentido es muy atractivo, es como el parecido a la lusa. Alusa, sí, no, exacto. Plaza, la Alusa, ¿cómo se dice? Yo me acuerdo que se llama Alusa Foil, claro. Tal cual. Ese es un poco como el aspecto. Y cuando te han pedido definirlo, ¿esto es una instalación? ¿Qué tiene nombre o es una mezcla de distintos formatos?
Yo sabéis que mientras hemos estado hablando, me doy cuenta que no le digo de ni una manera, le digo el museo. Y yo creo que eso es lo que es, digamos, un museo que se adapta. Y que en este momento está dentro de la Galería Gabriela Mistral y que de alguna manera está producido físicamente a propósito de las medidas de la galería, pero podría ingresar luego a cualquier otro lugar, digamos. Y ahí donde ingrese, o incluso a la intemperie, lo que haría es aparecer y ser el museo en campaña de nuevo.
Ahora, al aparecer en plena Alameda y tomarse una parte de la vereda, se transforma también, por lo menos desde mi perspectiva, en una intervención urbana, un algo que entra, que modifica nuestra conducta, porque nos hace mirar algo, nos hace desviarnos, nos hace sacar fotos, nos hace ya no poder caminar en línea recta. Interviene la ciudad, esto está en la vereda de la Alameda, a cuadras de la Moneda. O sea, no estamos hablando de una intervención en una calle chiquitita en Ñuñoa, no. Estamos hablando de la calle más importante de Santiago, a metros de casi podríamos decir en pleno barrio cívico.
Está muy cerca de la Moneda, por ejemplo, también.
Entre la Moneda y la Torre Eiffel. También.
A ver, ¿qué Florencia?
Que eso lo hace más hermoso también. Sin que duda. Está en un espacio público y la pandemia nos ha encerrado un poco a todos, y el hecho de poder salir a la calle y empezar a ver obras y arte en la ciudad, pucha, nos hace disfrutar otras instancias que hace rato las teníamos como apagadas.
Absolutamente. Yo les decía en la mañana que tengo la sensación que desde que se hizo el último festival hecho en casa, que eran justamente intervenciones urbanas, y además ahí mismo, muy cerca, ¿no es cierto?, porque ustedes están ahí a metros también de la Torre Entel, yo tengo la sensación que desde el estallido social que no me tocaba ver una intervención urbana de este tamaño, de esta calidad, tan interesante, tan fotogénica, y que va a provocar muchos comentarios de todo tipo. Yo ya veo en el Instagram de Santiago Adicto, nosotros subimos un reel, pero lo posteamos, y ya, claro, hay, no sé, pues, por lo menos 30, 35 personas diciendo, ¿y eso es arte? Y esa discusión es súper interesante, Javier, ¿no?
Sí, a mí me parece que sí, pero sí, porque sí.
De todas maneras, oye, alguien dice, ¿y las obras de arte están adentro de la bolsa? Así como, bueno, la respuesta de hecho en este caso es sí, porque además sí. Cuando puedan entrar, todavía no podemos hablar mucho de eso, sobre todo mostrar, se van a encontrar justamente con obras de la colección de la Galería Gabriela Mistral, Florencia,
sí.
Javier.
Claro. Sí, yo creo que en general el público también es un poquito conservador, muchas veces frente al arte contemporáneo, en general, ¿no? Hay como una falta de acercamiento de lo que los artistas contemporáneos hacen realmente versus lo que se aprende en el colegio, como ese tipo de arte más conservador. Entonces ahí es donde se producen esos como cortocircuitos.
Javier, tú querías decir algo respecto de lo que estábamos comentando.
Sí, no sé, mira, a mí me pasa que en el fondo el arte y lo artístico y lo creativo de pronto son actitudes o son maneras de proceder con el mundo, con las cosas, con nuestras vidas, que son distintas, o sea, abren una cosa nueva. Yo creo que ahí los artistas hacen un aporte muy interesante, que es estar repensando el mundo, no tomando los caminos más convencionales, y en ese proceso generar experiencias o espacios para la experiencia o situaciones que nos hacen nuevas preguntas o a las que no estábamos acostumbrados. Y de pronto en el mundo de hoy hay una suerte de resistencia a eso, pero a mí me parece que eso es lo más sano, digamos, que nos mantiene la esperanza de la posibilidad de una cierta novedad, de que la vida humana va a seguir siendo interesante y va a seguir produciendo cuestiones nuevas y no esta cosa tan apretada, tan constreñida, ¿cachai? Y hay una resistencia, por supuesto, a eso a veces, pero también yo creo que hay mucha apertura a disfrutarlo, por otro lado, y yo creo que estas experiencias son bastante impresionantes. A mí siempre me ha producido mucho placer ingresar a este museo que armó Smiljan Radic. Me parece una experiencia muy bonita.
Totalmente de acuerdo, hace que la ciudad sea más interesante, te hace mirar la ciudad de otra manera. Yo creo que, tal como decían ustedes, tenemos una educación que va muy hacia lo figurativo y muy hacia la arquitectura, hacia lo neoclásico. Entonces, de alguna manera salimos formados de los colegios entendiendo que el arte es la Mona Lisa y que la arquitectura es la Estación Mapocho o el Museo de Bellas Artes. Y entonces lo mismo que le pasa a los artistas contemporáneos, le pasa también a la arquitectura moderna, a pesar de que ya tiene, no sé, 80 o 70 años de historia en Chile fuerte. Mucha gente sigue diciendo, pero ¿por qué este edificio va a ser patrimonio si es una cuestión cuadrada de hormigón? Entonces... Claro, esos estereotipos y esos paradigmas muchas veces atentan, pero al mismo tiempo generan discusiones entretenidas. Aquí veo a alguien, por ejemplo, Javier, que dice, pasamos ayer por ahí y pensamos que habían puesto eso porque tal vez alguien se quería tirar y era para amortiguarlo, así como una especie de protección para suicidas. Claro, interesante, claro. ¿No? Interesante sí. lo que puede provocar la gente que lo va a tocar. Yo te preguntaba, ¿qué pasa con el tontito que anda en grupo, seguramente, y por chistosito le saca la cortapluma y le hace un tajo, que puede pasar? Ustedes entiendo que están preparados para eso, ¿no?
Sí, sé que son interacciones posibles, ¿cachai? Y a mí me parece bien, porque de alguna manera esta cosa también provoca algo, ¿cachai? No estoy haciendo el llamado como
no, está claro.
Y todo lo contrario, esperaría que no pasara. Estamos preparados como para resolverlo también. Pero son las interacciones que el espacio público permite y las interacciones que el espacio público también genera. Y el espacio público a veces se vuelve un poco más violento, pero es parte de eso, los encuentros que son posibles, ¿cachai?
Exactamente, qué bueno en todo caso que estén preparados. Y no puedo dejar de pensar en una obra, en una instalación, en una muestra que cumple ya, tiene mi misma edad, así que 52 años, que son los cuerpos blandos de Juan Pablo Langlois en el Museo Nacional de Bellas Artes, que es considerada, no sé, como la primera instalación en la historia de Chile. Hay una especie de, creo yo, muy humildemente, parentesco lejano o cercano entre museo en campaña y, no sé, y cuerpos blandos. Florencia Löwenthal, como una persona que ha mirado el arte desde la curaduría, desde la galería, que has trabajado además con ese tipo de arte, que es el que se especializa, ¿cierto?, Pedro Montes, en la Galería de 21. ¿Ves una conexión entre Langlois y González Peche / Smiljan Radic?
Pero completamente, de hecho es una referencia inicial. Cuando partió el proyecto, Javier, tanto Javier como Smiljan nos plantearon, nos mostraron una serie de referencias y conceptos asociados tanto a la nueva, al nuevo concepto de museo, cómo debería estar enfocado, cómo debería ser un museo contemporáneo, y a la dimensión más del material, y vimos todas las imágenes de Langlois. Yo creo que ahí Javier te puede explicar un poco más, pero es una referencia clara y directa a los cuerpos blandos, sí, de todas maneras.
Cuéntanos un poco, y aprovecha quizás si quieres de contarnos, Javier, ¿qué eran estos cuerpos blandos? Creo que eran unas bolsas rellenas de algo, ¿no?, que paseaban ahí por el museo.
Sí, son bolsas de como manga plástica negra llena de papel de diario, la verdad, y hacía un recorrido, así como una serpiente, digamos, por distintas salas del museo, bajaba las escaleras, y también, así como el museo en campaña, salía por una ventana e incluso abrazaba una palmera que estaba justo afuera del museo, y luego volvía a entrar al museo. Entonces, hacía un recorrido por este museo, era una escultura que claro, transitaba, digamos, hacía un recorrido por las salas del museo, incluso saliendo al exterior, que es lo mismo que hace el museo en campaña. Smiljan, esa pieza es bastante importante, entiendo yo. Es también este encuentro entre una arquitectura y una forma, otro cuerpo que la habita, no solamente el cuerpo humano, sino que una escultura en este caso, por ejemplo. Pero para nosotros sí fue una referencia muy importante, y esta idea de salir al espacio público, traspasar los muros de la institución y llegar al espacio público, llegar a la calle, llegar a la vereda, llegar al encuentro más casual, más inesperado con una audiencia, con un espectador. Para nosotros fue importante.
¿Qué otras referencias podrías nombrar, además de Cuerpos Blandos de Juan Pablo Langlois, esta obra del año 1969 que también estamos mostrando ahora en el streaming? ¿Hay alguna otra que sea fácil de reconocer?
Uy, mira, es que para nosotros fue muy importante específicamente esa, me imagino. Okay. Que sí, o sea, hay una tradición de esculturas y espacios habitacionales inflables que es bastante importante. Estoy pensando, por ejemplo, ahora en una escultura de un escultor alemán que se llama Haus Rucker, que también sale por una ventana de un museo y contiene una especie como de planta, y como una palmera, digamos, y un espacio como una especie de terraza para sentarse. Pero hay sinfín de experiencias, la verdad. Esta tiene la particularidad de ser específica, en este caso para contener esta exposición en su interior y para dialogar entre el espacio exterior y el espacio interior de la Galería Gabriela Mistral. Que quisiera decir una última cosa, que la galería, bueno, cualquier espacio público de exhibición de arte tiene esta pretensión y este deseo de conectar específicamente con lo público, con las audiencias, con la gente, con la crítica. La galería ya había hecho un gesto que es abrir el ventanal, que no sé, Florencia, ¿tú cachai qué año se hizo eso? No sé si tú estabas ya, pero este ventanal que de alguna manera conecta el espacio interior con el espacio exterior, yo creo que este es otro pasito más, digamos, en esta historia que tiene la galería ya de 30 años de conexión de sus contenidos que pasan en su interior arquitectónico, pero también en el interior editorial de la galería, con el espacio público, con la ciudad, con las problemáticas propias de la ciudad y con las audiencias también. Y ahora, digamos, que Smiljan lo que hace es como casi que le sale como una especie de lengua o de órgano a la arquitectura rígida y conecta físicamente ya con el espacio público, y no es solamente a partir de este ventanal, sino que ya ahora el gesto es más bien radical, y es un gesto arquitectónico y escultórico, diría yo.
Florencia, este juego con la calle, esto de abrir la galería con esa gran ventana, digamos, vitrina, y ahora esto, cuéntanos un poco, porque eso tiene que ver también con tu historia dirigiendo la galería.
Sí, apenas llegué yo a la galería, bueno, lo primero era como tratar de recuperar el sitial que tenía, porque había permanecido cerrada mucho tiempo, por lo menos 6, 7 meses, 8, y había que calentar motores y nuevamente partir con el sitial que tenía, que era un lugar muy importante, por lo menos entre los artistas contemporáneos. Entonces, nada, viendo un poco lo que sucedía al interior de la galería, lo primero que me pasó fue eso, como decir, compartir lo que sucedía al interior de la galería con el con el afuera, con el público, con la gente. Y ahí fue como empezamos a investigar a ver si era posible romper ese muro, y era súper fácil. Finalmente lo tiramos abajo, pusimos el ventanal, y esa conexión entre el afuera y el adentro es para ambos, tanto para los artistas hacerse cargo de esa, de la Alameda, aparte que ese espacio tan histórico o del Centro Cívico de Santiago, y a la vez al público poder ver qué era lo que estaba pasando adentro. Entonces este gesto es una continuidad y todavía más profunda de ese intento de vincularnos con nuestra comunidad, nuestro público.
Y ya había un referente, ¿no? Porque la Sala Gasco en Santo Domingo, cuando tuvo esta intervención de Lehmann Izquierdo, Izquierdo Lehmann, en que se hace todo el rediseño interior del edificio patrimonial, y en la parte de afuera, hacia la calle, se hace esta hermosa galería entera vidriada, que tú puedes ver desde la calle, ya era un referente, porque esto fue previo, ¿cierto?, a lo que ustedes hacen, digamos, de ponerle el vidrio para dar a la calle. Y en ese sentido, para mí, digamos, la Sala Gasco y la Galería Gabriela Mistral tienen las mejores, fachadas de galería que uno puede ver en Santiago, porque además tienen las ubicaciones más impresionantes, bueno, especialmente ustedes, sí, que están, insisto, en plena Alameda.
Sí, pasan cerca de 2 millones de personas, qué decir yo, al mes por el frente de la galería. Y entonces aspiramos que esas 2 millones de personas entren. No sé si todas, pero por lo menos sepan, se sienta un poco qué es lo que está pasando adentro y que se sienta un poco qué es lo que están haciendo los artistas, ¿no?
Bueno, yo creo que más que nunca ahora van a mirar porque algo está pasando y quizás muchas personas van a descubrir por primera vez, digamos, valga la redundancia, porque eso es descubrir, que existe una galería en la Alameda. Y en ese sentido creo que acá el desaparecer es mucho más aparecer con este museo en campaña.
Sí. Va a ser un momento muy muy bueno para nosotros, de dar visibilidad a nuestro trabajo, lo que hemos hecho hasta ahora, y bienvenida a todas las reacciones del público y de la gente, sean las que sean, porque siempre las tenemos. Nuestro libro de visita, por ejemplo, tenemos todos los comentarios, que son muy entretenidos. Deberíamos hacer un libro con los comentarios de las personas que vienen.
Oye, cortito, porque nos queda poco tiempo, yo me enteré también que ustedes tienen una súper interesante colección. De hecho, hubo una muestra en el Centro Nacional de Arte Contemporáneo de Cerrillos con parte importante de esa colección, que supera las 200 obras y que son básicamente donaciones que han hecho los artistas que han mostrado su obra en la Galería Gabriela Mistral en estos 30 años, ¿no?
Exactamente. Son obras que han ingresado a la colección de la galería desde el año 95 a la fecha. La galería tiene recursos generalmente para la producción de obra, honorarios. Nosotros les hacemos un catálogo, tenemos una buena dotación de recursos para apoyar a los artistas que trabajan en la galería, y después de hacer la exposición les pedimos una obra a cambio para nosotros ponerla en valor. Tenemos, en este minuto se están conservando con estándares internacionales. Y tenemos una puesta en valor que se hace un programa todos los años donde itinera por distintas partes del país. Ya hemos pasado por cerca de 70 centros culturales, casas de la cultura, museos regionales, donde se muestran las obras a través de curatorías de distintos artistas.
Y varias de esas obras, y se van a ir además moviendo, ¿cierto?, en este mes, están expuestas dentro de este inflable impresionante que sale a la calle, obra de Smiljan Radic, en coordinación, por supuesto, con toda la visión y el proyecto de Javier González Peche. Quiero terminar preguntándole, así súper simple, ¿por qué es una buena idea, y especialmente este fin de semana, que va a ser el único en que se va a poder ir sábado y domingo por Gallery Weekend, después siempre lunes a viernes, gratis, Galería Gabriela Mistral, ¿por qué es una buena idea ir desde mañana y el fin de semana, este fin de semana, Javier, a ver, a vivir, no sé, a sentir Museo en Campaña en la Galería Gabriela Mistral?
Porque yo creo que es la posibilidad de una experiencia interesante, que uno no está muy habituado. Poner el cuerpo en una estructura como esta es estimulante. Yo, a mí al menos, yo te puedo decir lo que me pasa a mí me encanta. Yo últimamente he estado encerrado en la galería montando, inflándolo, habitando ese espacio, moviendo las obras, y la verdad que es una experiencia muy 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 especial, muy distinta a otras experiencias físicas que uno suele tener, muy particular y altamente recomendable, yo al menos desde mi perspectiva. Y bueno, y conocer la galería también, que nunca está nunca está de más.
Muy de acuerdo. Muy interesante, muy espacio. Potente estar parado ahí adentro, sobre todo en plena calle, dentro del inflable, y escuchar los gritos de un señor que está ahí medio cucú gritando todo el rato, y gente que le toca, digamos, el inflable con los dedos, y ver las sombras y ver el Transantiago pasando, que se alcanza a ver un poco, sí. Así. Ah, y Florencia, ¿por qué es buena idea ir ya, desde mañana, y especialmente este fin de semana que se puede, a ver esta celebración de los 30 años de la galería?
Pucha, yo creo que tienen que ir porque es una experiencia muy gratificante. Es una experiencia corporal, visual, es gratuita, se puede ir en familia, con niños, es entretenido. Esa es mi principal razón por la que creo que debe venir.
¿Horarios, tanto de este fin de semana excepcional como de lunes a viernes, que es lo habitual?
Este fin de semana va a estar abierto de 12 a 4 de la tarde, todo el fin de semana, o sea, sábado y domingo. El viernes va a estar desde las 11 a las 6 de la tarde.
¿Y mañana jueves?
Mañana jueves vamos a estar como en un periodo de prueba, pero va a estar abierta al público hasta las 7 de la tarde también.
Porque después es la inauguración oficial, digamos, ¿no?
Claro, claro, sí, tiene como una inauguración oficial, que es con aforo reducido, ahí se complica un poco más, pero durante el día se puede visitar. Y nada, yo también quiero aprovechar de agradecer mucho a Smiljan Radic y a Javier, que ha sido increíble trabajar con ellos, superan la expectativa de la creatividad que uno podía tener con ellos, así que aprovecho este minuto para agradecer públicamente el trabajo con ellos, que fue increíble.
Buenísimo, muchas gracias Florencia Leventhal y muchas gracias Javier González Peche, y felicitaciones, está tremendo el proyecto, hay que ir a verlo, y desde ya la gente puede, si pasa por Alameda, va a ver toda la parte de afuera, así que ya se puede ver, mañana se inaugura oficialmente. Felicitaciones y muchas gracias a ambos.
Ya, gracias.
Gracias, Flor, también.
Un abrazo.
Muy bien, un gusto enorme.
Chao, chao.
Chao.
Nos vamos a...